Bienvenido, bienvenida un día más a The Command Show, el podcast donde hablamos de tecnología, inteligencia artificial, innovación, Apple y mucho más. Mi nombre es Álvaro y os traigo un episodio que sé que a muchos os va a gustar porque hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, en concreto de GPT-5, el modelo que va a venir a sustituir a GPT-4 y del que por ahora se sabe muy muy poco, pero bueno, me encargo de recopilar toda la información que está ahí fuera para ver qué novedades va a traer, cuándo las va a traer y algunos rumores que seguro que os van a gustar. Antes de empezar, si eres nuevo, bienvenido. Si te gusta de lo que vamos a hablar hoy, te recomiendo seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o desde donde nos estés escuchando. Y si ya nos has escuchado en más ocasiones y te gusta lo que hacemos, pues bueno, una valoración desde la plataforma donde estés nos ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido. Dicho esto, empezamos. Cuando OpenAI lanzó su modelo de IA, GPT-4, hace ya más de un año, creó una ola brutal de gente interesada por la tecnología, como yo, pero también generó un pánico existencial por su capacidad para imitar cosas tan humanas como es la comunicación y el conocimiento. Desde entonces, todo ha ido evolucionando mucho más y la pregunta más importante en la IA ha seguido siendo la misma. ¿Cuándo saldrá GPT-5 y qué va a traer? ¿Qué novedades va a traer y cuánto va a mejorar? Pues bien, durante las entrevistas y apariciones en medios de comunicación en todo el mundo del CEO de OpenAI, Sam Altman, se le hace con frecuencia esta pregunta. Es decir, todos estamos interesados en lo mismo, ¿cuándo va a salir GPT-5? Y por lo general da una respuesta tímida, evasiva y a veces junto con promesas de cosas increíbles por venir. Según un nuevo informe de Business Insider, se espera que OpenAI lance GPT-5, es decir, una versión mejorada de este nuevo modelo de lenguaje de OpenAI, que impulsa ChatGPT, en algún momento a mediados de 2024, probablemente durante el verano. De hecho, ya hay dos fuentes anónimas, familiarizadas con la compañía, que han revelado que ya hay clientes empresariales que han recibido directamente demostraciones y formación de GPT-5. Y luego veréis al final del episodio por qué esto tiene sentido. De hecho, el CEO de una de estas empresas que recientemente vio una versión de GPT-5 la describió como realmente buena y materialmente mejor, con OpenAI demostrando el nuevo modelo utilizando casos de uso y, ojo, datos exclusivos de su empresa, lo cual nos da una pista muy interesante y donde sí que se mojó este CEO es diciendo que también tenía este modelo unas capacidades inéditas como la capacidad de lanzar agentes de IA. Y yo creo que aquí está lo gordo y donde va a estar la actualización del modelo. Esto de los agentes de IA hablaremos más adelante en el podcast sobre lo que es, lo que va a permitir, pero en resumidas cuentas nos va a permitir automatizar mucho, mucho más. Bien, también tenemos otra entrevista que ha sido muy, muy reciente, donde el CEO de OpenAI, Sam Altman, fue al podcast de Lex Fridman. Este podcast a mí me encanta, os lo recomiendo, y alrededor, si lo queréis escuchar, sobre la 1 hora y 6 minutos de podcast, Fridman le pregunta a Sam sobre la salida de GPT-5. Sam, textualmente, os cito, no lo sé, esa es la respuesta sincera. No sé si fue sincera del todo, pero Fridman va un poquito más allá y dice, ah, esa es la respuesta honesta, ¿no? Parpadea dos veces si es este año. Aquí un poco de cachondeo. Y Sam le devuelve a responder. Dice, lanzaremos un nuevo modelo increíble este año. No sé cómo lo llamaremos. Creo que antes de hablar de un modelo similar a GPT-5, llamado así o no llamado así, o un poco peor o un poco mejor de lo que esperarías de un GPT-5, creo que tenemos muchas otras cosas importantes que publicar primero. Y esto, la verdad, que es sorprendente porque está hablando de un modelo que no sabemos de qué va a ser. No sabemos si es Sora, que lo van a publicar ya para todo el mundo, aunque Sora probablemente tenga mucho trabajo de seguridad, ¿no?, por detrás, para que la gente no haga el mal, deepfakes, etcétera, con ello, que ya lo estamos viendo, ya hay muchos problemas con esto. Y veremos qué acaba sucediendo. En esta conversación, Altman parece dar a entender que OpenAI está preparada para lanzar un modelo importante este año, alrededor de verano, según los rumores, pero si se llamara GPT-5, se considerará una actualización como GPT-4.5, así incremental o de otra forma, todavía está en el aire. Aunque varios rumores que he ido recopilando, ¿no?, de fuentes como Business Insider, dicen que se saltarán la 4.5 y que van a ir directamente a la GPT-5, lo cual desde un punto de marketing tiene bastante sentido y les puede ayudar bastante más. Ahora bien, sabemos que se va a lanzar sobre verano, que se llamará GPT-5, todos estos rumores, pero será lo más seguro. Pero realmente, Álvaro, oye, ¿qué novedades va a traer este nuevo modelo? Pues bien, al igual que su predecesor, se espera que GPT-5 sea un modelo multimodal, basado en un LLM, que pueda aceptar texto o imágenes como entrada. Por recapitular un poco, OpenAI lanzó GPT-4 en marzo de 2023 como una actualización de su predecesor, más importante, GPT-3, que surgió en 2020 con la llegada de GPT-3.5, que es el modelo que más hemos usado, ¿no?, todos con ChatGPT, a finales del 22. Noviembre pasado, OpenAI lanzó GPT-4 Turbo, que redujo drásticamente los costes de inferencia al modelo, pero no fue del todo tan bueno porque, no sé si os habrá pasado, todo esto del tema de las acusaciones de pereza, en las que el modelo a veces se niega a responder a solicitudes o completar tareas de programación, que esto a mí me ha pasado, de pedirle cosas de programación y que se vuelva muy perezoso, ¿no? Lo notas. Yo cuando empecé a utilizar ChatGPT notabas como incluso a veces te daba respuestas súper largas, que oye, vete al grano directamente, no me expliques cosas, vete a lo que te he pedido, ¿no? Pues estaba pasando justo lo contrario, se pasaba de perezoso. OpenAI ha intentado solucionar el problema esta de la pereza, se llama así un poco en internet varias veces, y aquí uno ya no sabe si esto es algo propio de OpenAI para limitar el consumo y el uso de computación, ¿no?, de sus servidores, o que realmente el modelo se ha vuelto más perezoso, como decían a través de un tuit hace unas semanas. Realmente no lo sé, yo creo que aquí han tenido que toquetear algo, sinceramente. Pero bueno, según el informe, OpenAI todavía está entrenando GPT-5, y después de que se complete, el modelo se someterá a pruebas de seguridad interna, que esto es bastante importante, y además red teaming, para identificar y abordar cualquier problema antes de su lanzamiento público. Aquí también están aprovechando a trabajar con empresas para identificar problemas de seguridad, fallos, etcétera, antes del lanzamiento al mundo en general. ¿Más novedades que pueda traer este modelo? Bueno, hablaremos ahora sobre los agentes de IA, que me parece, yo creo, que el punto más gordo. Pero antes, ¿qué más va a traer? Primero, yo espero una reducción de alucinaciones. Alucinaciones las entendemos como el punto en el que el modelo no tiene una información y se lo inventa. De hecho, yo trabajo con preguntas de informática, de comandos, etcétera, y hay alguna vez, pues, que, oye, directamente, en vez de buscar en internet, Stack Overflow, lo que sea, yo le pregunto al modelo directamente, ¿no? Y la verdad que funciona excelente en el 90% de los casos, pero sí que en otros casos, más sobre todo en Gemini de Google que en ChatGPT, pero ChatGPT también le pasa, que a veces tiene esto que se llaman alucinaciones. Alucinaciones que no conoce algo y se lo inventa. Se lo inventa en base a otras cosas y no es capaz como de reconocer de que no lo sabe. Yo, claro, nosotros como usuario preferimos que nos diga, oye, no sé cómo resolverte esto, o oye, no tengo información relativa a tal, más que te inventes algo, que siempre tienes que estar con tu vez diciendo, oye, tengo que validar que todo esto sea verdad luego, no lo que me ha contado. Yo creo que esto va a ser un punto muy, muy clave. En segundo lugar, Sora. Aquí hay un gran debate porque tú ahora mismo le puedes pedir generación de imágenes y al final todo va a tender hacia un modelo multimodal que desemboque en una AGI, ¿no? Pero ¿va a incluir GPT-5 Sora? Sora es el modelo de generación de vídeo de hasta un minuto, que es una pasada. Pues aquí no lo sabemos y yo creo que no. Yo creo que no porque al final la generación de vídeo lleva una cantidad de cómputo brutal y no sé si los servidores y todo está preparado para la avalancha de gente probando Sora. Entonces no sé cómo estarán internamente para esto, si preparados o no, pero habrá que verlo. Y luego otra cosa importante será el precio. Por supuesto que GPT-5 será de pago. No sabemos si lo distribuirán solo para empresas, si será para todo el mundo. Yo entiendo que será para todo el mundo. Y aquí habrá que ver qué hacen con GPT-4. Es decir, GPT-3.5 es la versión gratuita actualmente. GPT-4 es la versión de pago. Veremos cuando salga GPT-5 si GPT-4 pasa a ser gratuito, GPT-3.5 lo discontinúan, por ejemplo, y GPT-5 pasa a ser la versión de pago, mismo precio, etcétera. O un plan intermedio, es decir, GPT-5 es el plan más profesional, más caro que el actual, GPT-4 mantiene el precio, lo reduce un poco, y GPT-3.5 es el plan gratuito. Aquí no se sabe nada, esto son simplemente especulaciones mías, y a lo largo que, bueno, se vayan conociendo más cosas, pues bueno, estad atentos a la cuenta de Twitter que os lo iremos comentando. Y por último, el tema que muchos estabais esperando, los agentes de IA. Que ya os había hablado en un par de ocasiones en el podcast sobre ellos, pero al final, ¿qué son y para qué nos van a ayudar y por qué los va a incluir GPT-5? Pues bien, los agentes de IA los podemos entender como bots que pueden hacer tareas de forma automática, y un ejemplo aquí que me gusta para explicarlo es el Rabbit R1, este cacharrito rojo diseñado por Teenage Engineering, que la verdad que está muy muy chulo, y al final lo que permite esto en modo exploración es que nosotros le podemos enseñar una página web y enseñarle a automatizar ciertas tareas. De esta forma, nosotros una tarea que es repetitiva a través de una página web la pueda hacer. Sí que es cierto que aquí el Rabbit R1 no lo llega a hacer de forma tan automática, tan de forma agente de IA, como creo que lo va a implementar GPT-5. El Rabbit R1 utiliza las APIs de ciertas páginas web, por eso solo es compatible con algunos servicios para hacer estas tareas. Yo creo que al final aquí no creo que sean necesarias las APIs. Al final la API, tenerlo como un conjunto de reglas y protocolos que permiten a diferentes aplicaciones, sistemas, comunicarse entre sí y compartir datos, ¿vale? De tal manera que el Rabbit pues, se pueda comunicar con, por ejemplo, me lo invento, Trivago o Booking y reservarte un vuelo, una estancia, lo que sea, pero que lo haga a través de la API. No, nosotros lo que queremos es que lo haga directamente a través de la web como si fuera un humano, ¿no? Y aquí hay casos de usos muy, muy interesantes. Por ejemplo, el tema de atención al cliente automatizada. Vemos como ya hay empresas que nos ofrecen, bueno, que desde hace mucho tiempo, ¿no? Todo esto de la atención al cliente de forma automática, pero ahora podemos tener un agente de IA por detrás que, oye, tenga una voz artificial, de Eleven Labs mismamente, pero que va a ser indistinguible y que en su base de conocimiento tiene toda la información de la empresa. Todo el historial de casos de uso, de errores de otros usuarios, y al final esto es muy, muy poderoso y va a superar el funcionamiento de un humano. Y también por detrás puede estar, oye, pues que tengo que dar de alta algo muy común, por ejemplo, un usuario que tengo que darle de alta y tengo que meter su información. Oye, le voy preguntando yo como agente de allí, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuáles son tus apellidos? Etcétera. Y yo voy rellenando el formulario sin ningún problema. Al final, al agente de IA, nosotros le damos una serie de instrucciones, se lo enseñamos una vez y ya con eso va aprendiendo, lo cual es una pasada. Se me ocurre también todo el tema de automatizar procesos repetitivos poco creativos, lo de poco creativos entre comillas. Al final la IA poco a poco se irá pareciendo cada vez más a los humanos y poder hacer también procesos más creativos. Y también todo el tema de gestión de citas en restaurantes, peluquerías, esto ya lo estamos viendo, ¿no? Pero que, por ejemplo, pueda anotar luego todas las citas en un calendario sin usar APIs. Estos son casos de uso sencillos, entre comillas, pero que al final ahora hay personas detrás de todo esto y que si tenemos agentes de IA, pues bueno, es algo, una tarea que se va a poder automatizar, hacer de forma más profesional, más organizada, ¿no? Y esto va a ser un punto muy, muy bueno. Al final, todo esto son rumores basados en las especulaciones, en la entrevista que teníamos, ¿no? Del ex Friedman, los rumores de Business Insider, pero bueno, aquí al final, hasta verano, iremos conociendo más rumores. Seguro que este episodio luego, dentro de unos meses, lo repito con información nueva que tengamos. Pero bueno, hasta entonces, dejadnos en comentarios qué esperáis vosotros de GPT-5 y sobre todo si creéis que va a ser un salto que va a merecer tanto la pena o que no lo va a hacer. Así que nada, dicho esto, un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!